Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Queremos conversar en esta mañana, y está con nosotros acá en este programa, nuestra jefa zonal de Fundación Las Rosas, la señora María Cristina Agner González. Para nosotros es muy grato tenerla acá, María Cristina, porque le conocemos desde hace mucho tiempo su trabajo y es interesante poder abordar una temática que, sin lugar a duda, es muy sensible en nuestra sociedad en el día de hoy. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. Bienvenida al programa.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás tú? Es un agrado, digamos, el poder estar con ustedes y poder conversar un tema tan importante como es hoy día el tema de los adultos mayores. O sea, el tema de los adultos mayores es un tema que traspasa, digamos, nos traspasa a todo, a toda la comunidad.
Bueno, en base a ese conocimiento, en base, digamos, a esa expertise que usted tiene con respecto al tema adulto mayor, nos gustaría que nos comente un poquito cómo se ve en este tiempo el tema de la enfermedad mental en los adultos mayores. ¿Es una problemática que va en aumento, se mantiene? ¿Cuál es la información que ustedes manejan al respecto de ese tema en particular?
Mira, la verdad que ese es un tema muy, muy importante hoy día, digamos. La salud mental de los adultos mayores ha ido creciendo. Ya. Y eso tiene que ver, digamos, porque cada día vivimos más y tampoco están todos los dispositivos disponibles para la atención de los adultos mayores. En esa área. Nosotros como Fundación Las Rosas hoy día estamos implementando prácticamente en todos los hogares, digamos, programas de salud mental dirigidos a atender esta patología. Hoy día, digamos, estamos con distintos tipos de terapia, ya sea con la bebeterapia, distintas para poder darle una mejor calidad de vida a nuestros residentes. Y cada día la postulación a nuestra institución son personas justamente con deterioro cognitivo y con demencia, con Alzheimer, qué sé yo. Así que es un tema muy, pero muy relevante. O sea, la salud mental es un tema que nos afecta a todos, pero hoy día nuestros adultos mayores están mucho más expuestos y propensos a ello.
Cuando hablamos de salud mental, específicamente, ¿a qué tipo de enfermedad mental nos estamos refiriendo? Lo que ustedes han detectado, por ejemplo, ahí en Fundación Las Rosas.
Bueno, el Alzheimer es un tema que es bastante, que ha ido creciendo, y es un tema que, la verdad, de que afecta a muchos adultos mayores hoy día en Chile. Es una enfermedad que afecta al cerebro directamente, que va con un deterioro progresivo y que y también es distinto, digamos, a un deterioro cognitivo, una demencia senil. Te fijas, el Alzheimer es una enfermedad que tiene una expectativa de vida más o menos de 10 años y que termina, digamos, habitualmente con la muerte. Y no así en los otros tipos de demencia. Entonces, el Alzheimer es un tema que hay que trabajarlo, detectarlo, digamos, a tiempo. Las personas van perdiendo sus capacidades, se van olvidando incluso hasta de comer. Entonces, son muchas situaciones y donde tenemos también, yo creo que ahí hay una tremenda responsabilidad que se tiene como país de poder formar mucho más profesionales en esta área, en el tema de salud mental.
Oye, existen profesionales sin lugar a duda, pero según a criterio de ustedes es insuficiente.
Digamos. Es insuficiente. O sea, mira, hace muchos años que uno viene hablando, digamos, que nuestro país va envejeciendo. Y en la medida que nosotros vamos envejeciendo, tenemos que prepararnos para esta etapa. O sea, yo te digo, hoy día no hay hogar donde no hayan dos o tres generaciones viviendo. ¿Te fijas? Entonces, el aumento de las expectativas de vida es un tremendo logro como país, como sociedad. Pero también tiene un costo adicional, que esta expectativa de vida trae consigo todas estas patologías que hoy día estamos viendo, ¿te fijas? O sea, que antes no lo veíamos porque habitualmente, digamos, la gente
vivía menos.
Entonces no tenía, además que la sociedad también ha cambiado, o sea, estamos bombardeados por miles de cosas.
Sí, yo creo que en ese aspecto también será una falta de planificación que se está viviendo con respecto a la expectativa de vida de la persona. O sea, por una parte, claro, se trabaja para que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y eso redunda también en una prolongación de vida, pero a veces quizás no están dadas las condiciones para que esa prolongación de vida sea de la mejor manera posible. A eso me refiero, quizás falta una planificación ahí.
Efectivamente que falta política pública, o sea, ese es un tema, pero que hay falta política pública respecto del tema de los adultos mayores. Si bien es cierto, digamos, hoy día, fíjate que las agrupaciones de adultos mayores son un tremendo aporte para los adultos mayores que están solos, que dejaron de tener, digamos, una actividad laboral, que la familia también se fue, cada uno hizo su nido, digamos.
Claro.
Entonces van quedando solos y estas agrupaciones de alguna forma vienen a contribuir, digamos, a que ellos puedan estar acompañados y en mejor calidad de vida. Pero tenemos un grupo enorme de adultos mayores que viven solos.
Mira, mi siguiente pregunta apunta justamente a eso. ¿De qué manera afecta, de qué manera incide en un adulto mayor esta situación de que muy pronto el nido queda vacío? Es decir, los hijos hoy día ya tienen un mayor nivel de desarrollo, estudian, viajan fuera, estudian fuera, en fin. Y a edad muy temprana el matrimonio queda solo prácticamente. ¿Cómo incide eso en la salud mental de las personas mayores?
Es que yo creo que eso es muy importante porque la soledad es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. O sea, la soledad en un adulto mayor te induce a una depresión, y muchas veces se confunden, fíjate que las depresiones con un deterioro cognitivo, ¿qué sé yo? Entonces, y tú empiezas a tratar una depresión, se empiezan a tratar una depresión como si fuera, digamos, una demencia senil, entonces empiezas a medicamentar a alguien que no tiene ese apoyo para poder salir de esa situación de depresión, llamémosle así. Entonces, y muchas veces, fíjate que pasa, ayer nomás conocí un tema, digamos, que me decían que incluso los hijos, un tema puntual, que los hijos le decían, no le hagan caso porque ella siempre hace problemas, ella siempre es así, ya. O sea, no la escuchen.
O sea, estaban naturalizando algo que no es, que,
exacta, normalizando algo que no es, o sea, los mismos hijos, o sea, y una persona que está sola, acá en Osorno, llamemos los hijos todos fuera, qué sé yo, y obviamente que esta persona ha tenido sus rasgos, digamos, de esa soledad que se presenta con esa pena enorme. Entonces, y de repente eso se transmite de forma, a lo mejor no de la mejor forma como uno quisiera, ¿te fijas? Claro. Porque no todos tenemos, a lo mejor,
el dominio
de poder dominar
las emociones. Sí.
Entonces, yo creo que el tema de manejar las emociones también es un tema muy importante y que nadie le enseña a manejar las emociones.
Es que las emociones se expresan básicamente por las circunstancias.
Claro, pero tú tienes que también, digamos, tener un manejo. Entonces yo te digo, falta de repente, por eso que yo hablo cuando de repente hablo de dispositivo, yo creo que ahí tienen que haber distintas áreas, digamos, donde tú puedas, que te enseñen, que te preparen, digamos, como para poder manejar ciertas cosas. O sea, uno sabe que va a llegar el periodo en que te vas a quedar solo.
Exacto.
¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo manejas?
Claro.
Entonces son cosas que tienen que empezar, es parte de tu formación como persona.
Pero yo creo que esa es una cara de la moneda, Cristina. Estoy conversando con Cristina Egner González, María Cristina. Ella es nuestra jefa zonal de Fundación Las Rosas. Yo creo que esa es una cara de la moneda, pero también hay una segunda cara de la moneda frente a esta situación. Y yo creo que aquí también los hijos juegan un rol fundamental en esto. Porque a veces existen hijos tan insensibles, y lo voy a decir de esta manera, porque me ha tocado encontrarme con casos de esta índole, que actúan de manera tan insensible que velan por su propio interés. O sea, estudian, les va bien en la vida, inician su desarrollo familiar, pero se olvidan de aquellos que lo cuidaron, los alimentaron, los vistieron, se preocuparon de ellos, que si bien es cierto lo toman como un derecho, pero en definitiva, más que un derecho, ahí hay cariño, hay amor, hay dedicación, hay afecto hacia el ser amado, en este caso los hijos, de parte de los padres me refiero, pero a veces esa misma entrega o esa retribución o ese cariño no se retribuye con los padres. Entonces yo aquí también creo que hay una segunda cara de esta moneda, que los hijos tienen que asumir cierta responsabilidad también en el cuidado de los mayores.
Efectivamente, efectivamente tienes toda la razón, digamos. O sea, como tú dices, bueno, uno lo ve, lo viví, digamos, muchas veces cuando estaba como directora del Hogar Santa María, donde muchos hijos iban a dejar, a pedir un cupo para los padres porque estaban sobrepasados. Esa era la palabra. Claro. Me tiene sobrepasado, ya no doy más, ya estoy cansado. Entonces, uno ahí se preguntaba, y muchas veces se lo hice ver a ellos igual, en el sentido de que ellos se cansaron alguna vez con uno.
O sea, y a veces la mamá tuvo y el papá tuvieron que criar 5 o 6 hijos.
Exacto.
Y ellos con una persona mayor están sobrepasados.
Exacto. Entonces yo te digo, son situaciones en las cuales, por eso que siento de que nos falta mucho un tema, es que esto tiene que ser un tema de formación. Y fíjate que es más, yo pienso que esto tiene que venir desde cuando tú comienzas tu vida, digamos, ya, porque nosotros sabemos desde que nacemos que vamos a envejecer. Por lo tanto, digamos, en los mismos colegios, digamos, la visión que se tenga de los adultos mayores, del abuelo, de cómo el trato, digamos, debieran prepararnos. Ayer me recibí un correo de una persona que me dice: María Cristina, por favor, necesito que me ayudes a darme algunos tips, digamos, como para que la persona que cuida a mi mamá pueda entenderla.
¿Ya?
Entonces, para una persona que cuida, ¿te fijas? Entonces me dice, porque yo entiendo que ella quiera protegerla, pero esa protección sobrepasa sus derechos de la persona mayor.
¿Ya?
Entonces, en vez de cuidarla, ella la agrede.
¿Ya?
Entonces te fijas que hay ciertas cosas que de repente nosotros no sabemos cómo manejar.
Claro.
Y esas cosas, digamos, son supermente importantes. Entonces fíjate que nosotros como institución, como fundación, hoy día estamos creando algunos manuales y algunas cosas como para poder ayudar a la comunidad.
En base a la experiencia que ustedes tienen,
digamos. En base a la experiencia. Son 56, 57 años de experiencia que tenemos como institución. Por lo tanto, ahora le vamos a ofrecer a los municipios, digamos, y todo esto, cursos de cuidado.
No, fantástico.
De cuidado, digamos, para que ellos puedan, a su vez, apoyar a la comunidad en el tema del cuidado de los adultos mayores. O sea, a través de las agrupaciones, qué sé yo, como difundir un poco esto.
Yo creo que, los municipios, bueno, ambos conocemos de cerca el trabajo con los municipios. Yo creo que hacen una buena labor en la generación de actividades, de programas, para que los adultos mayores realicen o se realicen, mejor dicho. Pero creo que todos aquellos programas, actividades de las cuales mencionamos, son paliativos nada más frente a una realidad como la que estamos planteando. Y a lo mejor ahí también se necesita incluir en los equipos de trabajo municipales profesionales en estas áreas que puedan detectar a tiempo, a lo mejor en las actividades, no sé, en visitas a hogares, no tengo idea cómo, poder detectar este tipo de situaciones que son estas enfermedades que hoy día a la larga se transforman en una violencia hacia el adulto mayor porque no hay conocimiento para hacer un buen trato con ellos.
Efectivamente, justamente lo que yo te planteaba, estos son algunos capacitaciones o cursos que nosotros los vamos a entregar en forma gratuita, digamos, a los municipios, como una retribución a lo que nosotros hemos obtenido durante estos 56 años al cuidado de los adultos mayores.
No, fantástico.
Nosotros somos la institución más grande en el cuidado de adultos mayores en Chile, y con una cantidad enorme de años. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad social importante. Entonces, también queremos contribuir, porque también la idea es que la gente no recurra, digamos, a internalizar a sus personas mayores, porque la familia no lo reemplaza, ¿te fijas?
Sí.
Entonces, ¿pero cómo lo cuido? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, digamos, cómo tratarlo? ¿Qué gesto le puedo hacer daño? O sea, hay un montón de cosas. De repente tú piensas de que el apretarle los cachetitos al viejito, como le dicen, no, es que es de cariño. Eso no corresponde, ¿te fijas? O sea, no corresponde, no sé, por ejemplo, abuelearlos a todos. O sea, todos claro. son abuelitos. Entonces, eso tampoco corresponde.
Claro,
entonces,
lo otro también, la idea es, creo yo, insertarlo dentro del quehacer de la familia. Porque a veces el adulto mayor está en un rincón, está en su pieza, come antes o después de que toda la familia coma. Entonces son actos que de repente van, en vez de generar la tranquilidad en el hogar, a lo mejor logramos eso, quizás no tengo idea cómo sucederá en la interna, digamos, pero a la larga le estamos haciendo un daño al adulto mayor.
Pero obviamente que sí, pues, y es peor, Marcelo, porque resulta que ese adulto mayor que está siendo postergado una pieza es el dueño de la casa. Entonces yo te digo, ahí nos encontramos con un maltrato económico hacia ese adulto mayor. O sea, los hijos o las familias son los allegados, ellos no son los dueños de la casa, ¿te fijas? Entonces, bueno, pero es un tema, digamos, que yo creo que se ha conversado mucho, pero yo siento que aquí estamos al debe. O sea, yo te digo, sabemos, digamos, que el tema del adulto mayor y de la salud mental, fundamentalmente, que no solamente pasa por el adulto mayor, sino que este es un tema que tiene que empezarse a trabajar desde antes. Sí.
Existe otro tipo de violencia que es silenciosa, pero que es tremendamente efectiva también y que va en desmedro del adulto mayor, y es la violencia económica, que me imagino yo es un tema que a lo mejor no es muy analizado, pero que en la práctica se da con mucha frecuencia. Me refiero específicamente a aquellos que hacen uso de los bienes de los adultos mayores sin generarle el bienestar, digamos, los propios adultos mayores, lo que un poco tú ya me comentabas recién. ¿Eso se ve también en el trabajo que ustedes hacen, Cristina?
Sí, se ve mucho, yo te digo, y es penoso, porque fíjate que nosotros como institución, nosotros cogemos a los adultos mayores, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ellos, digamos, una de las formas de ayudarnos en la mantención de los adultos mayores es aportar con su pensión.
Claro, el sistema funciona de esa manera.
Aportar con su pensión. Claro. Pero eso es, digamos, dependiendo, digamos, si el adulto mayor quiere o la familia quiere.
Ya.
Porque muchas veces la familia tiene el poder de la pensión.
Es que a eso voy, ¿ya?
Y tienen el poder de la pensión. Entonces, ellos no entregan el poder de la pensión. Pero no porque no entreguen el poder de la pensión, nosotros los vamos a dejar de atender.
Claro.
¿Te fija? Pero sí sentimos, digamos, que también ahí hay como un tema, digamos, porque debiera estar legalizado el, o sea, tema de que si nosotros nos hacemos cargo, digamos, de la vida de ese de adulto mayor, las instituciones de adulto mayor o los LEAM tengan también pasar a ser como el curador, digamos, de ese adulto mayor.
¿O el tutor?
El tutor o curador, claro, digamos, del adulto mayor. Legalmente eso no está, ¿te fijas?
Entonces, no está normado eso.
No está normado, por lo tanto, digamos, hay adultos mayores de que sencillamente la pensión va quedando, hemos tenido varios casos en este último tiempo, y al final el adulto mayor fallece y ahí viene la familia, y esos recursos que no fueron cobrados por 3, 4, 5, 6 años, digamos, mientras estaba en el hogar, pasa a ser herencia.
No te puedo creer.
Pasa a ser herencia de la familia.
O sea, juntan un pozo allí, no importa que esa plata quede, total.
Al día de mañana es su herencia.
Es herencia.
Entonces yo te digo, sobre todo, digamos, los que son las pensiones de AFP.
Claro.
¿Sí? Porque la pensión básica, por último, caduca. Pero en este caso, digamos, este tipo de cosas, y nos ha pasado, yo te digo, y es triste ver de que nosotros como institución estamos día a día en calle buscando los recursos para poder...
Yo pensé que era como un requisito que cada adulto mayor que llegaba al cuidado de ustedes tenía que aportar con su pensión, o sea, es optativo entonces.
O sea, nosotros no podemos obligar,
claro.
Fija, es la persona que quiere, que firma el poder, digamos, pero no es un requisito, digamos, por sede que ellos tienen que entregar la pensión.
No,
es como las formas como nosotros nos financiamos.
Mire, yo creo que usted no lo va a decir nunca, pero yo lo voy a decir, es un abuso, yo lo veo hasta como una, lo voy a decir yo también, me hago responsable de mis palabras, o sea, una sinvergüenzura.
Así que... Pero la verdad es que yo te digo... porque eso le niega, digamos, el cuidado a otro. Entonces, de verdad, digamos, de que... Pero son situaciones en las que están ahí y que nosotros hoy día, porque para que tú puedas sacarle, digamos, igual el poder a un adulto mayor y en la forma que llegan a nuestra institución, claro, con el deterioro, con el Alzheimer, con todo esto,
claro,
no le puedes sacar el poder, no nos pueden entregar el poder porque no están en condiciones...
Pero...
para ellos poder hacerlo de mutuo acuerdo.
Entonces, de mutuo consentimiento.
De mutuo consentimiento. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las notarías no te lo aceptan.
No,
entonces,
claro.
Por lo tanto, es una persona que ingresa, digamos, sin su aporte. Pero nosotros, nuestra misión es acogerlos a todos. O sea,
No, estamos claros. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Si yo entendí claramente lo que usted me expresa, María Cristina, pero aquí el llamado a estas familias, que yo insisto, si no, esto no es tan solo la pensión, porque además son personas que se benefician con los bienes de los adultos mayores.
Exacto.
Con los bienes.
Sí.
O sea, se quedan con la casa, se quedan con el auto, se quedan con el terreno, con la parcela, con el fondo, con lo que sea, pero no se preocupan de generar los recursos para el sostenimiento de ese adulto mayor que se partió el lomo durante toda la vida para tener lo que tiene y luego sea violentado, digamos, en esa situación, porque es una violencia.
Exactamente, esa es la violencia económica y patrimonial que nosotros vivimos con los adultos mayores.
¿Eso no está normado, Cristina?
Sí.
¿Judicialmente?
Judicial está normado, pero dentro de la familia, pero nosotros como institución, o sea, podemos, pero nosotros no tenemos, no pasamos a ser curadores de ellos, ¿te fijas? Entonces hay que situaciones que están, que quedan dando vuelta. Entonces yo creo que la violencia económica es un tema muy muy fuerte.
Sí.
Nosotros, por ejemplo, como institución, de repente llega, no, que va a ir el notario a sacar una firma porque va a vender la casa. Pero ¿cómo la va a vender si él no está en condiciones de vender la casa? ¿Y para qué va a vender la casa?
Claro.
Nos preguntamos nosotros, ¿para qué va a vender la casa? Si él está en una institución donde no requiere, digamos, es única y exclusivamente beneficio familiar.
Claro. Ay, Dios mío, hay tantas cosas que tenemos que aprender, María Cristina, de esta situación que hoy día se está dando y que afecta a nuestros adultos mayores. De verdad, yo quiero agradecerte muchísimo el que estés acá. Este tema da para mucho. Así como también existen estas realidades que son tristes, dolorosas, me imagino que están las otras realidades también, pues, donde los hijos sí se preocupan, donde el cuidado de los adultos mayores llega a emocionar en el sentido de cómo hay un reconocimiento a lo que ellos hicieron en su vida laboral, en su vida de jóvenes, entregaron todo por la familia, a veces bien, a veces mal, en fin, esos ya son detalles que uno no puede meterse ahí, pero que sí hay hijos y hay sobrinos y a veces hasta nietos que se preocupan del bienestar de esos adultos mayores. ¿Hay casos de eso en Fundación Las Rosas?
Sí, no, sí, mira, yo te digo, hay de todo, digamos, pero hay muchos casos de personas de que los van a buscar, los llevan, o sea, va la familia a celebrar el cumpleaños, están muy presentes, o sea, yo te digo, tenemos de todo, o sea, no podemos como a ponerlos todos en un mismo
canasto, claro.
Pero yo te digo, pero hay situaciones en las cuales tenemos que atender, y más como sociedad, te digo, porque si nosotros vemos todos estos adultos mayores que fallecen solos, ¿por qué fallecen solo y en abandono total?
Claro.
Que tú encuentras después de 15, 20 días, un mes a un adulto mayor.
Claro.
Porque no ha habido nadie que ha estado, digamos, preocupado. Y ese adulto mayor tenía hijos, tenía hermanos, tenía...
Ahí aparecen.
Por eso te digo, entonces, claro, de repente son muchas, muchas situaciones. Así que, bueno, ahí estamos. Yo te digo, este es un mes igual. No es quiero que, dejarlo pasar,
es
digamos.
Que por eso estamos haciendo este programa, Cristina, porque estamos en el mes del adulto mayor.
Exacto, es un mes donde de alguna forma invitamos a la comunidad a sensibilizarse con el tema del adulto mayor, que se abra un poco esta discusión a nivel, digamos, de familia, de grupos, qué sé yo. O sea, ¿qué hago yo con mi vida mañana? ¿Cómo voy a envejecer? ¿Qué va a pasar conmigo?
Sí.
¿Qué cultivo para que esto dé buenos frutos? ¿Te fijas? Sí. O sea, de verdad que yo siento que hay mucho, mucho por
yo
hacer.
Siento además, Cristina, que por parte del Estado, que se supone que es el ente que debe velar por el bienestar de toda la sociedad. No estoy hablando aquí de gobierno puntualmente. El Estado chileno no está, creo yo, en sintonía con esta realidad que hoy día existe. Porque yo me pongo a analizar, y no de ahora, no de este año, sino que en años anteriores, el mes del adulto mayor, si no es por la planificación que hacen las organizaciones institucionales que trabajan con los adultos mayores, que son actividades recreativas, culturales, deportivas, en fin, prácticamente el mes del adulto mayor pasaría inadvertido. pero no hay ninguna campaña que apunte a esto, a concientizar, a abordar en profundidad lo que hoy día, desde la institucionalidad estoy hablando, lo que hoy día está afectando a un segmento etario que va en aumento, que va en crecimiento y que está sufriendo estas realidades en nuestro país.
Bueno, mira, eso tú tienes toda la razón. Por último, existe un mes en la cual se llama, se está presente, se está sensibilizando. Entonces, pero este es un tema de política pública. Por eso. Es un tema que tiene que ver, digamos, con el compromiso de nuestras autoridades, digamos, de nuestros parlamentarios, ya de que o de los gobiernos que corresponden del Estado de Chile, de no crear una al menos una subsecretaría del adulto mayor, claro, que se haga cargo de este tema. Claro. Ya te fijas, o sea, tenemos una coordinación de SENAMA a nivel regional que no tiene brazos.
No.
No tiene brazos, o sea, opera en Puerto Montt, en el caso nuestro, y los brazos son sí o sí las municipalidades a través de
la oficina de los adultos mayores. Claro, o la asistencialidad, como el caso de ustedes, por ejemplo.
Exactamente. Entonces yo te digo, no tenemos recién, digamos, contamos con el Estado, los establecimientos de larga estadía, con un subsidio, de LEAN que se postula cada 2 años, ¿ya?
Y hay una lista de espera enorme.
Sí, o sea, eso de las listas de espera, olvídate, digamos, nosotros...
Hasta los ELEAM hay listas de espera.
Claro, ¿no? Y además que el aporte que entrega el Estado, nosotros vivimos, digamos, de la caridad.
Sí.
Vivimos postulando a proyectos, vivimos postulando a subvenciones.
A la rifa.
Teniendo que hacer distintas actividades como para poder mantener, en este caso, en el caso nuestro, son 115 adultos mayores acá, claro, en Osorno, que estamos... trabajando por ello. Bueno, a mí me toca, digamos, ver también desde Valdivia. Ahora estamos próximos a poder, si Dios quiere, abrir otro ELEAM en Labranza, en la región de la Araucanía.
¿Ya?
Porque la necesidad del tema adulto mayor es un tema que está. O sea, no nos podemos cerrar los ojos. Entonces, sí, nosotros, de alguna forma, como institución, tratamos por todos los medios de ir abordando este tema de la mejor forma. Y creando, digamos, dentro de nuestros mismos establecimientos, todos estos programas. Sí. Programas de salud mental, o sea, todo lo que tiene que ver, digamos, con proteger en mejor forma a nuestros residentes.
María Cristina, yo quiero agradecerte en esta mañana, a nombre de tantos adultos mayores que seguro están en nuestra sintonía, porque acá algunos incluso nos están enviando mensajes en el WhatsApp de la radio, +569 5368-5855, y la verdad las cosas es que les parece muy interesante esta conversación y nos hacen una infinidad de preguntas, pero por el tema de tiempo hoy día no lo podemos abordar, pero estoy seguro que vamos a encontrar la oportunidad de tenerte nuevamente acá. Sabemos tu responsabilidad, tú tienes que ver por Fundación La Rosa desde Temuco
hasta Punta Arena,
entonces no es fácil poder tenerte, digamos, con tu agenda disponible. Pero te agradecemos el que hayas dejado este espacio para estar aquí en la Radio Antillanca y ayudarnos a transmitir esta realidad que hoy día está afectando a un segmento etario de nuestra sociedad que para mí, en lo personal, es muy relevante. Y ambos conocemos el trabajo de cerca de los adultos mayores y de verdad siempre uno anhela lo mejor para ellos.
Efectivamente, yo también te agradezco, Marcelo, que me des esta oportunidad. La verdad que estos son temas que hay que tenerlos siempre vigentes. Entonces, así que yo te agradezco esta invitación. Creo que hay mucho, mucho por hacer con el tema de los adultos mayores y también quiero mandarles un saludo en este mes a todos los que me están escuchando.
Sí.
Y decirle que no bajamos los brazos.
Ahí estamos.
¿Eh? Ahí estamos.
Un abrazo, Cristina, y a todo el personal de Fundación La Rosa, que son increíbles en el trabajo que realizan ustedes. Como dice alguien por ahí... Y un dicho que tenía mi abuelo, que es una palabra muy antigua, decía, hijo, me decía, a veces hay que hacer de tripas corazones.
Exactamente. Así pero que... siempre tenemos la ayuda del de arriba.
Sí, Dios es el que
en nuestro camino
abre puertas y nadie puede cerrar.
Exactamente.
Y cuando Él provee, la bendición está ahí al alcance de nuestra
mano.
Dios
proveerá, siempre decimos lo mismo, nosotros siempre esperamos, digamos, y confiamos en Él, y es el que nos sostiene.
Un abrazo, Cristina. Gracias por estar acá una vez más, ¿ya?
Gracias a ti. Muchas gracias.
Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.